Bienvenidos, esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, y acompañada del director editorial, Lino Calderón. Hoy estamos, y desde luego agradeciéndole las facilidades que nos da al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, estamos aquí en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México con la doctora María Elena Ramírez Sánchez. Ella es juez décimo familiar en proceso oral y vamos a platicar acerca de la adopción homoparental. La doctora María Elena Ramírez nació un 25 de febrero en la Ciudad de México. Egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene su cédula profesional. Su año de ingreso al Poder Judicial de la Ciudad de México fue en 1983. Trayectoria en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Ha sido secretaria de Acuerdo, Juzgado 24 Mixto de Paz. Secretaria de Acuerdo, Juzgado 21 Familiar. Jueza 20 Familiar. Jueza 3 Familiar. Especializada en adopción internacional. Magistrada por Misterio de Ley de la 5ª Sala Familiar. Jueza 10ª de proceso oral familiar. Su experiencia académica es maestra del Centro de Estudios Universitarios, Universidad Latinoamericana INADIC, ACE, Instituto de Ciencias Jurídicas, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Tepantlato, barra nacional de abogados del Instituto de Estudios Jurídicos del Poder Judicial de la Ciudad de México. Obras editoriales, participación, Conoce tus derechos en materia familiar y en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, comentado por impartición de la de Justicia del Distrito Federal. Coordinadora de obra, lo que tú debes saber sobre el juicio oral familiar. Especialista en Derechos Privados de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Derecho Familiar, Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, máster internacional de Derecho Civil y Familiar, Universidad Autónoma de Barcelona, doctorado en Derecho Familiar de la Universidad Tepantlato, una universidad dedicada precisamente a leyes, abogados. Y pues le agradecemos mucho a la doctora María Elena que nos permita platicar con usted, doctora. Pero primero quisiéramos saber quién es usted, por qué le gustó estudiar Derecho.
Pues antes que nada, un saludo a todo tu auditorio. Gracias. Encantada de recibirlos y comentar sobre este tema.
Gracias.
Pues realmente que haya tenido a temprana edad un gusto por las leyes, pues no lo era así. Lo que sí, tenía siempre una emoción de coraje, de disgusto por las cuestiones injustas. Pero pues yo no quería ser abogada en un inicio, yo quería ser periodista. Me gustaba mucho conocer, investigar, preguntar, y pues ahora lo hago a través de impartir justicia. Y pues mi padre fue el que me promovió el gusto por esta bella profesión.
Y bueno, pues ya era abogado,
es abogado. No, mi padre era técnico relojero y pues él decía que un abogado se necesitaba en una escuela, en una empresa y en todos lados se necesita un abogado. Y yo después también quería ser maestra de educación física y bueno, pues ya después mi padre dijo, bueno, maestra de educación física lo puedes hacer después, pero siempre un abogado, un médico. Y bueno, total que le hice caso, pero gracias a Dios que resultó adecuado el hacerle caso a mi padre. Y a través de la práctica fue como me fui enamorando cada vez más de esta difícil y bella profesión.
Claro, pues y ahora vamos a tocar un tema un poco raro, ¿no?, que todavía no nos acostumbramos muchas personas, acerca de la adopción homoparental, algo que muchas gentes critican o dicen que no debe de ser. Pues, ¿qué es una adopción homoparental, doctora María Elena Ramírez Sánchez?
Bueno, la adopción es un acto jurídico por medio del cual el juzgador familiar, establece de manera irrevocable una filiación entre el adoptante y el adoptado, y con ello tiene los efectos de un parentesco consanguíneo. Podríamos decir que una persona se incorpora a una familia de la cual no tiene lazos consanguíneos, o puede tener lazos consanguíneos, y es equiparable a un hijo consanguíneo. Pero el hecho o la designación de homoparental no está en nuestro código, porque realmente la adopción únicamente prevé esta definición que les estoy dando, pero para todas las personas. Pueden ser personas solteras, pueden ser personas casadas, pueden ser personas en concubinato, pero no lo establece como una adopción homoparental. No hace esa distinción porque sería contrario a nuestra Constitución, que prohíbe estas diferencias. Pero homoparental, en términos generales, pues son aquellas personas que tienen un mismo sexo o una misma identidad de género.
Es cierto. ¿Y afecta una adopción de este tipo?
Afecta. Aquí podríamos decir que afecta.
¿Al adoptado?
Al adoptado. Yo creo que esa es una consecuencia que no podríamos decir, que porque las personas que adopten sea una pareja homoparental, sería decir una falacia, porque puede ser que no resulte benéfica no solamente a las personas que tienen que son del mismo sexo, sino también podremos considerar que podría no ser benéfica para las parejas también heterosexuales, o para las personas que no son parejas, a las personas solteras, ya sea un hombre soltero o una mujer soltera. Eso se evita a través de ciertos requisitos que se solicitan para que el juez considere que es lo más benéfico para el menor. Entonces, de entrada no podríamos decir que les afecta. Por el solo hecho de ser una pareja homoparental, no podríamos decir que les afecta. Eso científico no está, científicamente no está probado, y no tenemos estadísticas que arroje esa situación, que por el solo hecho de ser una pareja homoparental ya se afecta al menor. Creo que lo que se busca precisamente es el beneficio del menor.
Yo en la asociación tenemos un joven que muy orgulloso llegó a presentarme a sus papás. Se vengo a presentarle a mis dos papás.
Así es.
Y bueno, lo veo que lo han formado muy bien.
Así es.
¿Desde cuándo es posible esta adopción en la Ciudad de México?
Bueno, esto surgió a raíz de la reforma del 2009 que aprobó la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en el sentido de permitir ya el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque anteriormente en nuestro artículo del Código Civil se establecía que el matrimonio debía celebrarse entre personas, entre un hombre y una mujer, con los fines de procreación. Y actualmente únicamente señala a las personas, sin distinción. Pueden ser dos mujeres, pueden ser dos hombres, así que no hay esa distinción, y además no hay la finalidad de procrear, porque eso estaría vedando, estaría haciendo distinciones a las parejas del mismo sexo. Así que esto fue contemplado, y a raíz de esa reforma del concepto del matrimonio, pues se dio cabida a la adopción de las personas, de las parejas del mismo sexo.
Doctora María Elena Ramírez Sánchez, ¿cuál es el procedimiento legal para obtener una adopción homoparental?
Si la hacen directa, es decir, a través de ya identificado a la persona que va a dar su consentimiento, esto es un padre o una madre que dé el consentimiento para que su hija o hijo se adopte, tiene que presentar ciertos requisitos, un escrito ante el juez oral familiar, que es el que conoce de esta adopción, y tiene que manifestar el nombre, el DAD, el domicilio, tiene que exhibir su acta de nacimiento, porque tiene que tener 25 años si es persona soltera. Si es una persona unida en concubinato, debe tener cuando menos uno de los integrantes de la pareja 25 años. Tiene que tener una diferencia de edad con la persona que se pretende adoptar de 17 años. Esto porque contamos que, suponemos que una persona que tiene más edad y más diferencia, pues una persona experimentada para ser un formador. Tiene que expresar los motivos de la adopción. Tiene que también exhibir certificado de buena salud, que cuenta con medios económicos suficientes para solventar las necesidades de la o el menor que se pretende adoptar, y también otros medios que acrediten su solvencia moral, su estabilidad también emocional, que es muy importante para ello. Ese es entre otros requisitos. También que no ha cometido ilícitos y que no está inscrito en el registro de deudores morosos. ¿Por qué? Porque se trata de que la persona que pretenda adoptar o las personas que pretenden adoptar tengan una conducta adecuada, que sean personas que cumplan con sus compromisos tanto de familia como ante la sociedad.
¿Cuánto tiempo dura aproximadamente todos estos trámites para poder tener un hijo?
Bueno, estos trámites, si se llega con todos estos requisitos y no hay que recabar ninguna prueba, es aproximadamente de 2 a 3 meses. Una vez que se presentan estos requisitos y ya se tienen todos los medios probatorios, entonces se interviene el Ministerio Público y en el caso de que el menor ya cuente con capacidad para comunicarse y opinar sobre este acto de la adopción, se hace una entrevista con el menor, se señala fecha de audiencia en donde se escucha al menor, en donde se desahoguen las pruebas, en donde se recabe el consentimiento de los padres, la o el padre que quiera dar en adopción a su hijo, para que el juez se cerciore que esto es libre, que no hay coacción y que él está debidamente enterado de las consecuencias que representa este acto y que esto es irrevocable.
¿Y si el niño, el bebé no tiene familia o se va al DIF a buscar un niño para adoptar? Claro. ¿Es el mismo trámite?
Es el trámite, judicialmente sí, es el mismo. Pero este trámite administrativo ante el sistema para protección del derecho de la familia que tiene, o las asociaciones civiles que se tratan o son tutores de los menores abandonados o que están por algún delito, es un poco más tardado el trámite ahí, previo al procedimiento judicial, ya que tienen que contar también con estos estudios que son importantes y todas estas entrevistas que hace la institución, que en ese sentido esa institución es la tutora de los menores y es el que en su caso, cuando se hace el trámite judicial, tiene que dar el consentimiento para la adopción. Entonces es un trámite previo cuando el menor está institucionalizado.
Doctora María Elena Ramírez Sánchez, ¿en qué casos no se aceptan estas adopciones?
Pues las adopciones no se aceptan cuando no cumplen alguno de los requisitos, es decir, cuando no cumple con habilidades parentales. Las habilidades parentales son los recursos con que cuentan los presuntos adoptantes, que pueden ser emotivos, pueden ser conductuales, pueden ser cognitivos, que son estos recursos para que los padres puedan ejercer una adecuada crianza, que puedan quedar vinculados adecuadamente, que puedan comunicarse con los menores y que le puedan dar respuesta a las necesidades del menor en todo tipo de sentido. Es decir, si nosotros tenemos un presuntos adoptantes que no cumplan con el requisito de la edad, con un adecuado estado de salud, no significa que no tenga ninguna enfermedad, sino que esa enfermedad le impide desarrollar sus obligaciones de crianza. En esos casos, cuando no nos arroja o no nos arrojan buenos datos o que no es viable, de acuerdo a los estudios psicológicos que se hagan, cuando no es viable, pues es cuando no se aprueba la adopción. ¿Por qué? Porque la centralidad de la adopción está en el menor, en protegerle el interés superior del mismo, porque se trata de elegir a padres adecuados. Claro. En ese caso, pues no se aprueba la adopción.
Doctora María Elena Ramírez, usted nos dijo que deben de tener a partir de 25 años.
Sí, mayores de 25.
Mayores de 25 años. ¿Y hasta qué edad pueden adoptar?
Pues no hay exactamente un límite, pero generalmente las parejas que adoptan pues no pasan de los 60 años. Y pues no podemos también considerar, tenemos que ver, por ejemplo, si las personas son mayores o son de la tercera edad, pues hay personas de la tercera edad que cuentan condiciones excelentes y aún mejor que los que no son de la tercera edad. Pero ahí vemos la cuestión de su situación, de su condición de salud. Para que pues el menor, en vez de que represente un beneficio, imagínense que cuenten con condiciones que no son adecuadas de salud y que él al menos le represente un duelo, ¿verdad? La partida de ese ser querido.
Claro, exactamente. Y quede desamparado otra vez.
Exactamente.
Doctora Marilena Ramírez, ¿qué juez del tribunal resuelve?
Al juez oral familiar.
Oral familiar. O sea, estos juicios ya son orales.
Así es, son orales. Y se explica, se toman los consentimientos que se toman tanto al menor como a la persona que pretende adoptar, porque es muy importante que a veces los que pretenden adoptar sepan de las consecuencias y sepan de las obligaciones a que queden vinculados.
Claro.
Y también los que dan a sus menores hijos en adopción, también es muy importante que de viva voz el juez sepa que su consentimiento es libre y que está debidamente informado para que pueda dar en adopción. Por eso son orales. Y además, pues las manifestaciones también del Ministerio Público, los testigos, las pruebas deben de ser desahogadas oralmente, pues para una adecuada rendición de cuentas y sobre todo por la inmediatez, que el juez reciba de manera directa esos medios probatorios, ya sean las testimoniales, ya sea que pueda cuestionar al que va a adoptar, como al que está prestando el consentimiento, y también pues a los testigos. Todo esto le permite al juzgador directamente tener la mayor información para tomar una mejor decisión, en este caso por los menores.
Mucha responsabilidad.
Por supuesto, sí, claro, claro. Y más en estos casos, siempre que se trata de menor, no, de menores, ya sea niñas o niños, siempre implica mucha responsabilidad de tomar una adecuada decisión.
Doctora Emilina Ramírez, le vamos a suplicar un momento. Vamos a un corte y regresamos. Esta es La Voz Judicial y Lado Humano de la Justicia.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Tu vida ahora es buenísima. 1530 AM. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
¡Rompe silencio! 1530 AM.
Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón, está y agradeciéndole al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez las facilidades que nos brinda para que ustedes conozcan las entrañas del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Estamos hoy platicando con la doctora Marielena Ramírez Sánchez, juez décimo familiar en proceso oral, acerca de la adopción homoparental. Y pues de verdad que le agradecemos mucho el tiempo que nos dedica para que ustedes, queridos radioescuchas, conozcan lo que es la adopción homoparental. ¿De qué elementos se debe llegar el juzgador para resolver si otorga o no la adopción, doctora?
Bueno, como ya les comenté, son requisitos que establece el propio código. Y pues el juez tiene que recibir medios probatorios que sean lo más objetivo posible. Como directamente, en el caso que sea que así sea necesario, recibir directamente la opinión del menor. Que no quiere decir que sea una persona que no pueda opinar. Depende como él vaya aumentando su edad, tiene todavía más capacidad para tomar decisiones.
¿Desde qué edad los escuchan ustedes a los... al adoptado, al posible adoptado?
No hay una edad específica, porque cada menor tiene diferente evolución, diferente madurez, pero consideramos que un menor puede ser desde los 5 años, en donde sepa que es una mamá, un papá, o seres queridos, o qué constituye su familia, porque ellos tienen un lenguaje concreto, ellos no hacen juicios ni abstracciones, como Esa es la parte cognitiva que debemos de cuidar en el lenguaje. Por eso en esas entrevistas se cuenta con un asistente de menores especializado en esa comunicación, que nos auxilia en esos casos a que el menor pueda tener un lenguaje apropiado para que pueda expresar libremente su opinión. Pero en la adopción se determina que a los 12 años sí es vinculante la opinión del menor. O sea, puede ser escuchado desde antes, no es vinculante, sí importante, de acuerdo a todos los medios probatorios, pero a los 12 años ya un menor puede expresar qué es lo que, su sentir, qué es lo que representan estas personas, sus futuras personas, si es que ya está incorporado a ese hogar, para él, qué representa el tener una familia. Y también los elementos, como ya lo dije, pues que tengan la diferencia de edad de los presuntos adoptantes con el presunto adoptado, que tengan los elementos o herramientas parentales, habilidades parentales, como esta parte de ser unos buenos cuidadores, de dar una respuesta adecuada, de contar con elementos de crianza adecuados, como poner límites, poner un buen ejemplo, llevar una buena conducta. Es integral lo que se busca. Y por eso son variados los medios probatorios. Son, por ejemplo, el estudio psicológico nos arroja todos estos elementos que son muy importantes para saber qué tan estable está esta pareja. Claro. Sea homoparental o no sea homoparental. Sea una persona soltera la que está solicitando. Que cuenta con esos recursos. Que cuenta con esos límites. No es una persona perfecta, porque ningún ser humano es perfecto. Pero sí que sepa que esta situación, esta crianza, que sepa de la responsabilidad, que constituye estas obligaciones de crianza para un menor. Y pues tiene que ser de manera objetiva y guiarnos por los criterios que han establecido los tribunales federales y nuestros más altos tribunales como la Suprema Corte de Justicia.
¿Y cómo comprueba el impartidor de justicia que la pareja homoparental es apta para adoptar?
Con estos medios. Se valoran cada uno de los medios, lo que arroje individualmente cada uno de los medios, las testimoniales, por ejemplo, la carta de recomendación. El que no tengan antecedentes penales, lo que arroja es que es una persona que respeta a la sociedad, que respeta a los seres humanos, que no roba, que no ejerce violencia física, emocional, sexual, que cumple con sus obligaciones alimentarias, a no estar registrado con los deudores morosos. Y en realidad todo este tipo, ¿cómo es con su comunidad? Por eso están los testigos, por eso están las cartas de recomendación, por ejemplo, actos que ellos tengan de altruismo y muchos otros medios, no están limitados. Todos aquellos medios que permiten al juzgador valerse y comprobar que es altamente probable que esas personas pueden ser aptas para adoptar, y la idoneidad es un requisito que establece nuestro código. Si esas personas son idóneas para adoptar, que son estas situaciones de la edad, de su buena conducta, de su solvencia moral, de su estabilidad emocional, de sus capacidades, habilidades parentales, eso lo tiene que comprobar el juez con los medios probatorios. Por eso es muy importante en esta parte de la oralidad que él pueda cuestionar, que pueda decir, a ver, usted está poniendo buen ejemplo, pero ¿qué pasa con esta salud? ¿Qué pasa con ciertas situaciones que puede observar el juzgador? Y pues también que principalmente que, como ya les dije, cerciorarse de que el consentimiento de los que van a adoptar sea libre y que estén debidamente enterados y conscientes del acto que van a llevar a cabo. Claro. Porque el efecto de la adopción es que se extingue la vinculación, los vínculos jurídicos, los vínculos biológicos que tuvieron con su familia consanguínea. Uh-huh. Se extingue todo vínculo con la familia de origen del menor. Y surge nuevas obligaciones únicamente entre la familia del adoptante, de los adoptantes y del adoptado. Esos son los efectos que propicia la adopción. No únicamente el tener un hijo, sino tiene efectos de que el menor quede incorporado a una familia, que se extingan estas relaciones con del adoptado con la familia de origen, y el surgimiento de nuevas obligaciones, derechos y obligaciones, tanto de los adoptantes con el menor como del menor con los adoptantes.
Oiga, doctora, me llama mucho la atención bueno, que la reforma se haya hecho apenas en el 2009, ¿cómo se ha desarrollado este tipo de juicios aquí en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Han tenido buen éxito? ¿Cómo se ha desarrollado este tipo de juicios de la adopción homoparental?
Pues creo que ha sido exitoso los procedimientos, porque los procedimientos, qué mejor que sea a través de un proceso judicial y en vía oral, que el juez determine que esta es la mejor decisión. Exitosos en el sentido de que pues se acuden, el juez no puede exponer sus opiniones propias. El juzgador tiene que ser objetivo. Y la objetividad tiene que ver con los precedentes que se han establecido a través de las leyes y a través de los criterios jurisprudenciales que determinan nuestros más altos tribunales, como lo ha dicho los tribunales colegiados, la Suprema Corte de Justicia. Todos ellos han señalado los criterios que tiene que tener el juzgador. Entonces, creo que ante eso ha sido, si hablamos de éxito en el sentido de que tienen la oportunidad y tienen acceso y no tienen ninguna restricción a que el juez considere por el simple hecho de ser una pareja homoparental restringirles ese derecho, es desconocer un razonamiento que está vedado por nuestro artículo primero de la Constitución, y esto es también, se reforzó con las reformas sobre los derechos humanos, en donde se amplía y se determina que no debemos discriminar a ninguna persona ni en ningún tipo de procedimientos por sus preferencias sexuales o su orientación sexual. Entonces, si me dicen en términos de acceso a la justicia y en ese tipo de perfiles, creo que ha sido exitoso, porque en los jueces nos guiamos no por opiniones personales, sino nos guían los criterios, nos guía la ley, esa es la vara con la que nosotros determinamos y medimos. Y en el sentido de que cuando no cubren estos requisitos, como decían, pues no lo aprobamos. Entonces, el hecho de que sea exitoso quiere decir que también es exitoso el que cuando las personas no cumplen con esos requisitos, no se aprueba. Para mí eso sería el éxito, el poder juzgar y poder nosotros valorar esa situación siempre en beneficio del menor. No miramos aquí una situación que vamos a beneficiar, aunque de alguna manera se beneficia también a las personas que quieren adoptar, ya sea pareja homoparental o heterosexual. Creo que lo más importante es la centralidad, como dije, del menor.
Oye, ¿cómo fue en el primer momento? Porque ya ve que los juicios orales se empezaron a aplicar hasta el 2014, ¿no? Uh-huh. En esa primera etapa, ¿cómo fue, cómo se hacían este tipo de juicios? O sea, me imagino que eran escritos, ¿no? Pero el acceso a la justicia, no había algún, porque era algo nuevo, ¿no? Ya ve que aumentaron los derechos humanos, sobre todo la equidad de género, ¿no? Uh-huh. Entonces, la equidad de igual de preferencias y todos esos derechos que usted está hablando. Pero en este primer momento el Poder Judicial pues aplicó una serie de readaptaciones, me imagino, para poder aplicar esta ley, ¿no? O sea, darle este tipo de juicios de adopción, me imagino, ¿no? ¿Cómo fue esta primera parte? ¿Cómo lo vieron ustedes? Porque pasaron de lo escrito a lo oral.
Por sumarle el procedimiento oral, sí. Creo que el procedimiento oral representa un avance muy importante para la rendición de cuentas y también sobre todo para las personas que acuden ante el órgano jurisdiccional a pedir justicia, porque el juez directamente puede, como ya lo dije, cuestionar, puede preguntar, puede ver directamente, estar en contacto directamente con la información que se le allegue. Y si no está claro, pues el juez puede intervenir. Y sobre todo, que la resolución del juez tiene que ser explicada con lenguaje sencillo para los que piden justicia. No es la sentencia que se le entrega un abogado y el abogado pues le explica a su representado cuál fue el fallo de la resolución. Uh-huh. Y puede decirlo y puede explicarlo de diferentes maneras. Es que el juez tenga que decir de viva voz en frente de aquel que está pidiendo justicia si debe de perder la patria potestad, si debe de otorgar o no la adopción, cuáles son las razones que él lo lleva. Pero son las razones a través de las pruebas. Esos son los elementos objetivos. No puede ser consideraciones únicamente filosóficas, sino tiene que considerar a través de estos medios de pruebas, acredita esto, 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 y se les explica a ellos. Entonces ya no es labor del abogado convencer a su representado de por qué fue así el fallo del juez. Entonces eso es lo importante y eso es, creo que lo más benéfico para la justicia oral. Y lo más benéfico, pues, es a las personas que acuden, porque no hay sospechas de que quién es el juez, por qué dijo esto, por qué determinó en tal sentido. Porque se debe de entender la oralidad por parte de, no solamente los abogados, sino que nosotros tenemos que tratar de evitar tecnicismos que le quiten claridad a la explicación de su sentencia a los que acuden a la justicia. Por eso creo que es un paso muy relevante en esta cuestión de la justicia oral. Este modelo creo que es muy benéfico para todos y creo que pues para las personas que tienen conflictos, pues es mejor conocer a aquel que va a juzgar, ¿no?
Y es más ágil, más rápido, ¿no?
Sí, dentro de todo el cúmulo de trabajo que tenemos, se puede decir que es más ágil, más pronto. No hay tanta petición, las peticiones deben ser orales.
Claro.
Entonces, o sea, y esta cuestión de que el abogado tiene que hacer sus argumentos y también los tiene que hacer de manera oral. Entonces ya no es que el juez hizo esto o no lo hizo adecuadamente, sino ahí se debe ver las herramientas con que cuenta el abogado, los argumentos que son tan fundamentales para que el juzgador tenga esta información y que él sepa por qué razones o con qué argumentos te tengo que dar a ti la razón.
Doctora Marilena Ramírez, ¿la pareja homoparental puede ser objeto de una pericial en materia psicológica para determinar si es apta?
Por supuesto. Es un requisito fundamental, pero no únicamente la pareja homoparental, es requisito para todo aquel que desea adoptar. Y este es un elemento que representa muchísima objetividad para el juez y herramientas importantes para establecer si es apto. Si las personas que adoptan son aptos y que cuentan con estos recursos, como ya les decía, conductuales, cognitivos, y que cuentan con habilidades de crianza para que puedan pues llevar a cabo esta responsabilidad parental tan importante para el menor.
Claro. Doctora Marilena Ramírez, ¿hay algún tipo de perfil de menor de edad a adoptar en estos casos de adopción homoparental?
Pues no hay un perfil determinado, únicamente, o sea, el perfil para del menor, pues no hay un perfil, porque finalmente, como les digo, la adopción también puede ser de una persona conocida, en donde, por ejemplo, sea, y ha ocurrido, que sea un papá que ya está en estado terminal y que la hermana es la que ha cuidado al menor, y entonces aquí se puede dar una adopción. Entonces no es perfil, aquí hay una cuestión en donde los tíos han dado protección, han dado cuidado, han dado cariño, que eso es lo importante que se busca en una familia, no que sea hombre o mujer, sino el cuidado, la solidaridad, el respeto, el que sea cuidado, el que sea protegido, todo eso creo que es vital para el beneficio del menor.
Claro. Doctora, ¿y en qué casos no se aceptan estas adopciones?
Pues como ya lo he dicho, cuando no cumplen con los requisitos, cuando se advierta que no hay estabilidad en la pareja, porque debe haber una estabilidad en la pareja, la ley pide dos años, porque se considera que es un momento adecuado que ya se puede considerar, aunque la pareja puede evolucionar y puede ser que a los 15 años pueda haber crisis, pues es normal en muchas relaciones, porque las relaciones humanas son muy dinámicas, ¿no? Entonces, cuando no se cumplen con los requisitos o se ve que pueda representar un riesgo para los menores, pues no se aceptan este tipo de adopciones.
¿Y en la Ciudad de México es un ejemplo por este tipo de adopciones o en cuántas entidades federales ya se aceptan estas adopciones?
No tengo el dato correcto, pero aproximadamente en 14, anteriormente eran 14, empezaron unas cuantas, creo que Coahuila, Colima, Hidalgo, fueron de las también, Oaxaca, pero hubo una resolución muy importante de la Suprema Corte en el sentido de que la ley que restringiera el matrimonio y por ende las adopciones, pues era discriminatorio, cualquier ley, y que obligaba a los estados y obliga a los estados a regular el concepto de matrimonio para que de ahí se dé entrada a la adopción homoparental. Entonces, sí fue pionera, fue la primera en el 2009 y le siguieron otros estados. Otros estados no han regulado esta situación, entonces las personas se tienen que ir al amparo para que la Suprema Corte, que creo que esta evolución del criterio de la adopción homoparental, creo que ha evolucionado a través de las decisiones judiciales. No únicamente la ley, sino a través de las resoluciones de los tomadores de decisiones, que son los juzgadores, ya sea a nivel local y sobre todo principalmente a través de los criterios federales.
Sí, me estoy acordando de unos casos que hubo, por ejemplo, en el estado de Jalisco, donde sí se, ahí la aplicación de este tipo de juicios, más bien de problemas, se daban muy frecuentes, por la misma idiosincrasia que tiene el estado de Jalisco, ¿no? La gente, la población. Entonces, no se daba, incluso los mismos magistrados de allá de Jalisco no permitían que avanzara este tipo de procesos.
Claro. Y bueno, pues negar esto es negar también a que existan distintos tipos de familia.
Claro.
La familia no nada más es el hombre y la mujer, la mamá y el papá y el hijo. Está la abuelita con el nieto, están las dos tías cuidando a un hijo, está una madre soltera. O sea, las familias se componen de distintas formas. Entonces eso, decir que seguimos con modelos tradicionales es negar la libertad a las personas a constituir una familia. Y lo más importante de una familia es que haya solidaridad, respeto, afecto, permanencia. Esa es la parte importante de una familia.
Claro.
Ya no tanto si están casados, bueno, si es importante el matrimonio, es importante el concubinato, pero creo que más importante es cómo se desarrollan este tipo de relaciones, ¿no?
Doctora Marielena Ramírez, le vamos a suplicar otro momento, vamos a un corte, claro, y regresamos. Este es La Voz Judicial.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Es buenísima. Toda tuya. Gózala. 15:30 AM.
Habla Salomón Chertorivsky, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano.
Las y los chilangos sabemos que la adversidad hay que enfrentarla sin perder la sonrisa. Por eso quiero invitarte a defender tu derecho a la alegría. Porque si hay calles seguras, hay alegría. Si el metro te lleva bien a casa, hay alegría. Si el salario alcanza, hay alegría. Si las mujeres viven sin miedo, hay alegría. Soy Salomón Chertorivsky y quiero que volvamos a sonreír. Porque cuando el odio se adueña del espacio público, la alegría es revolución.
Movimiento Ciudadano.
Seguridad social, prestaciones, salarios dignos y libertad sindical
son algunos de los derechos laborales que ahora se protegen y fortalecen.
También igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida, la educación y el desarrollo.
Así como la protección ante la violencia y la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas que garantizan estos derechos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
¡Está buenísima! 15:30 AM.
Continuamos con La Voz Judicial.
Pues continuamos aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Huaun, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos en esta ocasión platicando con la doctora Marielena Ramírez Sánchez, juez décimo familiar en proceso oral, y estamos hablando de la adopción homoparental. Desde luego agradecemos las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para que ustedes conozcan el sentir y el pensar de las personas que están en el tribunal, en este caso de la doctora Marilena Ramírez, que es la juez décimo familiar en proceso oral. Doctora, quería preguntarle, ¿se sabe cuál es la calidad de vida de los niños criados en familias homoparentales?
Pues no hay un seguimiento en cuanto a cuál es la calidad de vida. No hay un, la ley no establece un seguimiento. Y yo creo que si queremos ver el resultado, también tendríamos que ver el resultado de cómo se desarrollan en una familia o en una pareja heterosexual, porque si no estaríamos haciendo distinciones. Y eso sería lo más adecuado, ¿no? Que hubiera instituciones, pero pues es como la vida misma. La pareja se une, decide tener un hijo, y pues eso no garantiza la buena crianza del menor. Y bueno, pues es una, la adopción es una decisión legal que se equipara con la filiación consanguínea, pero igual que la filiación biológica, pues no se sabe cuál va a ser el resultado. Pero aquí lo que cuidamos es que con estos medios sea lo más probable que sea una adopción exitosa. Yo tuve la experiencia de que un menor de edad, que fue ya después mayor de edad cuando era juez escrito, lo vi y me dice, oiga, usted me dio en adopción con mis papás. Y me acuerdo muy bien. Y pues este era un pasante. Y creo que pues ahí vi de manera directa que puede ser también que no haya sido adecuado, ¿no? O sea, que no haya sido exitosa. Pero no podría yo determinar que hay una estadística de que la calidad de vida en las parejas que adoptan, a las parejas homoparentales que adoptan, esas. Creo que pues lo que uno busca es precisamente mejorar la calidad de vida de los menores, y aquí pues es un plus que en una filiación biológica pues no se sabe si los padres tienen recursos, si son jóvenes que procrearon al menor muy jóvenes y que no cuentan con toda esa madurez y esos recursos. Este es un plus porque aquí se escogen a los padres y se cuenta con experiencia o se comprueba que tiene medios suficientes, medios económicos, y en una filiación consanguínea, lo que es una filiación natural, pues no sabemos qué le depara a ese menor, y que no puede decir, no, yo no quiero estos padres. Digo, podrán decir, pero son sus padres. La filiación sí continúa, y no sabemos porque, pues, a veces las parejas no tienen programada este nacimiento, ¿no? No cuentan ni con recursos ni económicos, ni con la madurez, ni con cuidados de crianza adecuados, y pues yo creo que en este sentido, si se busca la protección al menor, pues es brindarle una familia a ese menor, que no la tiene. Claro. Y eso es lo más importante.
En ese caso que vio usted al joven pasante que le agradeció el haberlo dejado en realidad en esa familia, yo creo que es una satisfacción para usted,
¿eh? Sí, por supuesto. Sí, pues como dice, puede haber sido exitosa, puede ser que no.
Pero en ese caso
sí, porque pues yo no le dije, oye, que ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha tratado la gente? ¿Por qué tienes unos papás? Pues no, porque es como decirle, hay muchos niños que su abuelita es su formadora.
Claro.
No tiene ni papá ni mamá, es la abuelita, ¿no? O es la tía. Entonces decir, oye, ¿por qué tú no tienes mamá y papá? Pues no, la sociedad es muy dinámica y ahora las familias son formadas de diferente... de diferente estilo, ¿no?
Y doctora Marilena Ramírez, ¿usted qué ha visto? ¿Qué problemas tiene una familia homoparental?
Pues yo creo que las familias homoparentales pues pueden tener problemas al igual que las familias heterosexuales, ¿no? O sea, el hecho de que sea una familia homoparental no quiere decir que haya problemas. Hay problemas como todos los seres humanos. Puede haber problemas de comunicación, puede ser problemas de pues en problemas emocionales, ¿no? Entonces no es necesariamente que las... Yo creo que son problemas como los problemas que tienen todo tipo de relaciones. O sea, no puede ser, ay, las personas o las familias heterosexuales no tienen problemas. Pues claro, pues si no estuviéramos llenos de conflictos en los juzgados, quitando esta cuestión de los conflictos de las parejas homoparentales, no tendríamos tanto problema y son parejas heterosexuales, eso no garantiza, ¿no? Y como dice, como ha establecido la Suprema Corte en distintos criterios, negar esto sería negar el libre desarrollo de la personalidad, el proyecto de vida de las personas, la cuestión de la autodeterminación que tienen todas las personas, pues de que ellos puedan decidir cómo se visten, qué les gusta, qué no les gusta, qué orientación tienen. Entonces eso es una situación que pues no podemos negar, ¿no? Porque negar eso sería negar la importancia de los derechos humanos y negar la dignidad de las personas.
Doctora, ¿qué o cómo surge legalizar este tipo de adopciones?
Pues a través de presentar el escrito, que es una solicitud en donde, como les dije, presentan los motivos de la adopción, el nombre, la edad, quiénes son los padres, tutores que van a dar, en el caso que los haya, que vaya a dar el consentimiento a la adopción, los requisitos de los medios probatorios, de que cuentan con recursos económicos, las actas de nacimiento, los certificados de buena salud, el estudio socioeconómico, el estudio psicológico, que anteriormente también se pedía el socioeconómico, pero en este caso si los promoventes solicitan ese tipo de estudio, pues se puede llevar a cabo, pero hay otros medios para conocer su solvencia, cómo trabajan, qué recursos económicos tienen para solventar las necesidades materiales del menor, también pues que no cuenten con antecedentes penales, obviamente tomando en cuenta la presunción de inocencia, ¿no? Porque no las personas procesadas por el hecho de estar procesadas, no quiere decir que ya se determine que sean personas que hayan cometido ilícitos. Eso se determina siempre a través de los procesos en donde el juez ya determine de manera irrevocable o los tribunales en donde se ha sometido a una resolución a revisión que no hay delitos, ¿no? Porque si no sería atacar un principio de presunción de inocencia. Y en ese caso, pues hay que reservar la resolución hasta que se pueda considerar eso.
Es una gran responsabilidad de usted como jueza familiar.
Sí, por supuesto.
El poder
decidir cómo es lo mejor para el menor y que quede incorporado a una familia, ¿no?
Y bueno, pues muchas familias, muchas personas decían que no era correcto que una familia homoparental adoptara a un menor, ¿no? Porque por muchas causas. Sobre todo la
sí, sería interesante
derecha.
Conocer porque pues se ha estudiado mucho por parte de nuestros tribunales esa situación. Y tiene que ver, yo creo, mucho con la forma en que fueron creándose estereotipos, cuando creándose que el único modelo ideal es el tradicional, lo cual la realidad social y dinámica de las relaciones pues ha sido reflejada, ¿no? Está latente cómo se ha construido, ¿no? Porque no todas las personas, los jóvenes, las y los jóvenes, están interesados en encontrar matrimonio o establecer una relación. Su proyecto de vida es otro. Antes era, el proyecto de vida es que te cases y que tengas un hijo, ¿no? Como estaba el matrimonio, unión de un hombre y una mujer. Entonces esa formación y esos estereotipos, pues creo que están latentes en mucha formación por parte de las personas, y para romper este tipo de paradigmas, pues no es fácil, ¿no? Es entendible que haya este tipo de situación, pero pues si nos vamos con el respeto que debemos de tener todas las personas en el proyecto de vida y en el respeto a la dignidad humana, pues los derechos humanos deben de estar presentes y este es, involucra este tipo de derechos, ¿no? Y pues habrá que ver las razones que tienen, son de distinta índole, y pues estas tendrían que ser sustentadas, ¿no? Yo creo que en cuestiones objetivas, cuestiones reales para considerar esto, ¿no? Pero, le digo, sería establecer que el único modelo de familia tradicional y benéfico es ese. Y, pues, tenemos la situación que personas que tienen distinta orientación sexual y distinta identidad de género, nacen de las familias heterosexuales.
Claro.
Entonces no podemos decir que esto viene porque son constituidas de familias de personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, pues es...
¿No tiende a que los niños que son adoptados por familias heterosexuales se conviertan también igual?
No. Bueno, hasta ahorita lo que se ha considerado, yo podría decir que no, y podría decir que puede ser. Igual que las familias heterosexuales, los hijos tienen preferencias con personas de otro, del sexo distinto, puede ser que sea también con personas del mismo sexo.
¿No se ha notado que incluso dentro de este tipo de familias, realmente incluso la gente, las personas del mismo sexo respetan más al adoptado, le dan su libertad, bueno, le dan su lugar como claro. persona, sea mujer o hombre, lo respetan, y si ellos quieren adoptar otro tipo de preferencia sexual, pues ya eso lo hacen ya cuando son adultos, pero sí se les apoya mucho. Se ve mucho esto en Europa, ve, muchas familias son de este tipo, como parentales, o sea, si son del mismo sexo y adoptan un niño o una niña, los cuidan hasta la mayoría de edad y forman una familia. Entonces es muy común. De América Latina, lo que hemos notado en los últimos años es que México es pionero en ese tipo de adopciones, claro. de familias que se están constituyendo.
Sí, efectivamente tiene mucha razón, porque finalmente ellos entienden el respeto. El respeto a las preferencias, el respeto que es esencial en todos los seres humanos. Y creo que ahí respetan, sería también respetar y no imponer a un menor que le gusta cómo vestirse, ¿no? Hay situaciones que los padres tienen que poner límites. La salud, buen ejemplo en la alimentación, buenos hábitos. Pero finalmente, pues el gusto y las preferencias, eso no es por el ejemplo, eso no es... Eso es porque es lo que ellos van construyendo interiormente, ¿no? Entonces, creo que de ahí es una razón importante el considerar que dentro de esas familias, pues, es importante el respeto, ¿no? El respeto en ese sentido. Y, pues, no se pueden imponer. Y resulta que muchas familias heterosexuales, pues, imponían estos gustos y eso no se puede imponer. Ninguna ley puede imponer cómo me gusta vestirme, cómo me siento ante tal situación, qué preferencia tengo, pues no pueden hacer eso. Es negar, es ir en contra de la dignidad del ser humano, ¿no? Y eso lo han establecido reiteradamente criterios hasta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde también nos guiamos los jugadores, es nuestro parámetro. Nuestros parámetros son nuestros criterios que están establecidos. Yo no puedo decir no porque yo pienso que no, pero dime qué razones tienes. ¿No? ¿Que por qué va a ser inadecuado?
Nada más porque no, porque sí. Lo digo yo.
Exactamente, pero la adopción es un acto de verdad.
Es un acto de humanidad.
Es un acto de humanidad, exacto. Que va más allá, el acto de la adopción va más allá de los vínculos consanguíneos y de las preferencias sexuales. Es un acto en donde debe de restituírsele al menor el estar incorporado a una familia en donde tenga cariño, tenga protección, tenga alguien que lo guíe, que esté preocupado por él, que le ponga buen ejemplo de su conducta, de ser un buen ciudadano, de no robar, de no matar y de todo lo que implica o las virtudes que uno busca como ser humano, ¿no?
Claro.
Eso es lo más valioso para los niños. Y el Estado debe garantizar... Y así se ha establecido en criterios que debe garantizar que un niño que se convierta en adulto se encuentre dentro de contextos familiares que le procuren esa solidaridad, esa protección, ese amor, esa protección, y sobre todo que es tan importante para su estructura. Y bueno, estas situaciones de que el niño es también le hacen burla, ¿no?, en la escuela. Pues al niño le hacen burla porque si está gordo, si tiene dinero, si no tiene dinero, que si tiene un defecto físico, al niño es por muchas situaciones, ¿no? Y creo que pues eso no es lo adecuado, pero pues así se dan los niños. Pues, ¿qué podemos decir? Son lindos, pero también son tremendos.
Sí.
Doctora Marilyn, algo que no le hayamos preguntado, que siente usted que sea importante que conozcan nuestros radioescuchas.
Pues no se me ocurre, me preguntaron, creo que es suficiente.
Sí.
Pues yo creo que tenemos que alejarnos de este tipo de estereotipos, y yo creo que sí es importante la opinión y el criterio de todos, ¿no? Pero que siempre pongamos límites para el respeto y para cómo piensan otras personas, ¿no? Y que seamos un poquito más empáticos en este tipo de situaciones. Creo que si está presente la empatía, se terminarían muchas situaciones conflictivas y muchos problemas, ¿no?
Pues muchísimas gracias, doctora Marilena Ramírez Sánchez, por permitirnos estar con usted aquí y nos dedicara esta hora, y ya vemos que tiene mucha gente que viene a pedir justicia y que usted escucha a todos. Gracias, muchas gracias.
Gracias por permitirme compartir este tema tan importante.
Gracias. Agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa, Audiorama, buenísima, 1530 y 1590. Al productor general, Juan Carlos Flores Toscano, en la operación en cabina, Joel Cortés, a Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, su director, licenciado Salvador Martínez, a la licenciada Denise Antoyo, a Efraín Acosta, licenciado Braulio Cano, en la fotografía a Miguel Alarcón, a nuestros presidentes editores del diario Liberal Metropolitano y el diario Cúspide, al señor Antonio Gres Gres y Tony Macuso, al director de estos diarios, Lino Calderón, nuestro editor Gabriel Sendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada. En la operación del control remoto, a Michelle Jiménez y a César Torres, y la coordinación a Isabel Hernández. Y muchísimas, muchísimas gracias al presidente de este Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, al magistrado Rafael Guerra Álvarez, por permitirnos estar aquí y platicar con las distintas autoridades. Muchas gracias. El próximo martes los esperamos en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y los jueves del pasado al futuro, desde luego aquí en 15:30 de AM. Hasta la próxima.
Gracias por sintonizarnos. Esto fue